Son las 4, las 3 en Canarias y en Liverpool. Quedan 5 horas para que ruede el balón en París, en Saint-Denis, en la final de la Copa de Europa, Liverpool-Real Madrid. Y como es liturgia y casi casi tradición gracias a los equipos españoles, situamos a los protagonistas cada hora. Lo último del Real Madrid, hotel de concentración, supongo todavía, Miguel Ángel Díaz.
Sí, todavía en el hotel de concentración, Eri, en Santillí, al norte de París. Nos confesaba esta semana en el partidazo Luka Modric que era capaz de echarse la siesta. Igual el croata ahora mismo está en esa labor, soñando con la que sería su quinta Champions. A las 6:15 está programada la charla de Carlo Ancelotti. 15 minutos después el trayecto hasta el estadio de Saint-Denis. No se espera ninguna sorpresa en el 11. El Madrid jugaría con Courtois en portería, Carvajal y Mendy en los laterales. Álava, que reaparece, y Militao como pareja de centrales, con Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo. Y arriba, a la derecha, Valverde. A la izquierda, Vinicius. Capitán y delantero centro, Karim Benzema.
Quieren que pensemos que no, pero igual es que no. Hay dudas en el Liverpool de Klopp, con Klopp y con la plantilla Red Staff. Arantxa Rodríguez.
Aquí estamos también en el hotel de concentración de Liverpool. Como dice Miguelito, pues igual que también los de Klopp han optado por una siesta, algo muy español, pero lo que sí sabemos seguro es que están descansando en sus habitaciones antes de que se produzca la última charla, donde Klopp desvelará las dudas que todos tenemos, si va a apostar por dos jugadores que apenas tienen minutos en los últimos tiempos o si va a optar por jugadores que están jugando de forma regular. Así que vamos a repasar el 11 que podría ser el que ponga Klopp esta noche a partir de las 9 en el Estadio Saint-Denis, con Alisson, que eso sí, según...
Ay, parece que tenemos algún problema.
Con Ate, Van Dijk y Robertson en la defensa, el centro del campo para Fabinho, Gerdenson y Thiago, y arriba Salah.
Ya casi nos la sabemos de memoria de estos últimos días. A ver si mejoramos esa comunicación con Arantxa Rodríguez en el cuartel general, que dirían los clásicos del Liverpool. Y las aficiones, las de allá y las de acá. En París, con la afición del Real Madrid en la fanzone, que se ve en la tele, que está de bote en bote, José Luis Corrochano.
Hola, Eric, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver si aguanta esta comunicación. Se acumulan ya muchos gigas aquí en el Parque de la Legión. Mucha gente viniendo del Real Madrid. Yo creo que hay 3.000 o 4.000 madridistas. Aquí se concentran a 20 minutos del Estadio de Francia y en poco tiempo van a marchar allí para intentar ver que su equipo consigue la 14ª. Lo prometido es deuda. Aquí está la abuela de las finales, Nieves, que estuvo esta semana en el... Es un auténtico...
Hay mucha gente, sí.
Real Madrid. Hola, Nieves, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
¿Cómo has llegado a esta final? ¿Qué tal estás? ¿Con qué ánimo?
De maravilla, porque vamos a ganar la Copa.
¿Cuántas finales llevas, Nieves?
Esta, la sexta.
La sexta. Las cinco anteriores las has ganado, ¿no?
Todas.
Y cuéntame, porque después de la entrevista en el partidazo aquí, la gente no para de hacerse fotos contigo.
No para de hacerse fotos y de saludarme, que me habían visto en la televisión y todas esas cosas.
Nieves viene con su nieta, Alba, que viene a su primera final, y los aficionados del Real Madrid... quieren ver con Nieves cómo su equipo gana este título. Gracias, Nieves.
Gracias a vosotros.
Nos contaba su hijo en el partidazo que después de su aparición en la sintonía de la cadena COPE, prácticamente se quedó de jefe de prensa para poner orden ante tanta petición. Que lo disfrute Nieves, que lo disfrute el madridismo. El madridismo de París y el madridismo que se ha quedado en Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu. Luis Millán.
Hola, Eri, sí, cada vez hay más gente por aquí por los aledaños y estoy con tres chavales que han venido de Palencia, David, Adrián y Nico. Tienen más o menos 18 años y más vale que gane el Madrid porque no tienen plan alternativo.
Sí, hombre, sí, tenemos que estar aquí toda la noche aguantando.
Nada, no tenemos nada que hacer, así que confiamos plenamente en el Real Madrid.
A ver, ¿quién va a marcar?
Yo creo que va a marcar hoy Benzema, Benzema en el 74.
Camavinga en el 93 a la épica.
Estáis todos confundidos, va a marcar Alaba... Y cuando acabe el partido va a levantar una silla.
Bueno, lo que tenéis claro es que gana el Madrid, ¿no?
Sí, confiamos.
Venga, pues hay que cantar algo para que gane el Madrid, si no, igual no gana.
¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si fuiste campeón de Europa una y otra vez.
Así lo vive el madridismo, el de París y el que está en el Estadio Santiago Bernabéu. Pero ¿cómo lo van a vivir los madridistas por el mundo, por España? Los oyentes de Tiempo de Juego, háganlo saber. Recogemos llamadas en el teléfono gratuito y luego le cuentan su plan a Paco González en el 950-6006. 950-6006. Ahí Miguel Aguilar atiende el teléfono y nos cuentan su historia, su plan para ver la final de esta noche. Pero no todo es final de la Copa de Europa, aunque todo el mundo esté pendiente de lo que va a pasar a partir de las 9 de la noche en Saint-Denis, en París. Por ejemplo, estamos muy pendientes, demasiado pendientes, diría yo, de lo que pasa con Paula Badosa en Roland Garros, porque tiene problemas físicos. Ángel García.
Hola, Eri, hola, tiempo de juego. Malas, muy malas noticias de las que te puedo contar desde el Bois de Boulogne, muy cerca de donde están todos mis compañeros con la final de la Champions, desde Roland Garros, porque en esta pista Susan Lenglen, la segunda pista en importancia en Roland Garros, Paula Badosa está sufriendo. Primero, el resultado es malo. 3-6 primer set para Kudermetova. Segundo, mucho peor. Paula Badosa está lesionada del gemelo derecho y si acaba el partido va a ser prácticamente arrastrándose por la pista. Estoy convencido de que Paula, mira que saque acaba de intentar ahora, que en la caída se ha hecho muchísimo daño, está lesionada, no va a poder ni siquiera seguramente terminar el partido. Tristemente nos vamos a quedar sin representación femenina. 3-6, 0-30 para Kudermetova.
Pobrecilla, qué mala suerte.
El partido ha sido mucho más igualado de lo que dices, 3-6. De hecho, Paula tuvo dos bolas incluso para ponerse 3-0 arriba en el primer set. Y a partir de ahí, no sé en qué momento se ha provocado la lesión. Ha pedido tiempo médico hace unos 10-15 minutos, pero parece que no ha servido de nada. Y le cuesta hasta sacar, no puede ni saltar.
Bueno, a ver si, por lo que sea, hay un estertor ahí de Paula Badosa para al menos pelear el partido. Y si no, oye, que no se haga más daño y ya está. Una pena porque ya tuvo esos problemas, ese golpe de calor en Tokio que no le permitió luchar por medalla en el dobles. Bueno, a ver si hay un último aliento para Paula Badosa.
Y déjame contarte, Eri, simplemente que habrá mucha gente pendiente de mañana de Roland Garros. Nos quedan nuestros tres representantes masculinos y ya tenemos horarios. Apunta, 4 de la tarde, doble cita, ese es horario aproximado dependiendo de los partidos anteriores. Doble cita con representación española. Don Rafael Nadal Parera ante Félix Auger Aliassime, el canadiense. Y Bernabé Zapata Miralles, la gran sorpresa de este torneo, ante Alexander Zverev, el alemán. Y a las 9 de la noche, de nuevo en la pista central, de nuevo en sesión de noche, don Carlos Alcaraz García ante el ruso Karen Khachanov.
Apuntadísimo queda para el tiempo de juego de mañana. Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco. En Monte Carlo está con la calificación Carlos Miquel. Hemos consumido ya los primeros 10 minutos.
Hola, ¿qué tal? Muy buena serie. Sí, hemos consumido los primeros 10 minutos y están igualados en el mejor tiempo a 0-0-0-0. Es decir, totalmente empatados Checo Pérez y Carlos Sainz. Tercero Verstappen y cuarto con un vueltón Fernando Alonso. Eso sí, esto es una calificación en la que van... no van parando, sino que tienen que estar dando vueltas sin cesar hasta marcar el registro. Pero de momento en esta Q1 están brillando los dos pilotos españoles, segundo Sainz, cuarto Alonso.
Y otro de los eventos que va a servir de hilo conductor con otras pequeñas grandes historias de la final de la Liga de Campeones, de aquí hasta al menos las 5 de la tarde. Se está empezando a resolver el Giro de Italia. Mañana hay una crono en Verona de 17 kilómetros, pero hoy tenemos la traca final de montaña de un Giro bastante reservón. Hoy es el último día, por ejemplo, para Mikel Landa para intentar soñar con cosas porque necesita meter tiempo de cara a la crono. ¿Qué está pasando camino de la Marmolada? Quique Iglesias, hola, Quique.
Hola, de nuevo, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Está volando la carrera hacia la Marmolada. De momento, la situación es la siguiente. A 30 kilómetros para el final, para en la cima de la Marmolada, de ese paso Fedaya, cabeza de carrera para Alessandro Cobi, el italiano del equipo de los Emiratos que ha pasado primero el Pordoi hace unos cuantos minutos. Por detrás, el grupo de 8 que andaba antes en fuga. Entre ellos está el catalán, el español del equipo Movistar, Antonio Pedrero, que circulan a casi 2 minutos, a 1.50 de Alessandro Cobi. Y por detrás, a 6.04 ya, el gran grupo, que ya no es tan grande, evidentemente, con el trabajo durante todo el día del equipo Bahrein de Mikel Landa. Tiran del equipo del pelotón de favoritos los Wouter Poels, los Santiago Buitrago y también Pello Bilbao, a la espera de hacer dura la carrera para que Landa pueda sacar rédito en la subida final a la Marmolada. Pero de momento no pasa gran cosa. Alessandro Cobi, a 29 kilómetros del final, es líder de la carrera.
Para comentar estas dos últimas etapas del Giro de Italia, se ha venido con nosotros a Madrid y se lo agradecemos el seleccionador nacional y muchas cosas más, Pascual Montparler. Hola, Pascual, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
¿Esperas ataques en este Giro que ha tenido muy pocos ataques?
Bueno, espero landismo o barbarie. Eso es lo que espero, eso es lo que me dijo él. Así que aquí me he venido con vosotros a celebrarlo esta noche. O a llorar esta noche. No sé a qué, pero he venido aquí a estar con todos vosotros.
Vamos a intentar reír, pase lo que pase. Pero si gana Real Madrid, reiremos bastante más. ¿Cuándo es el momento en el que tenemos que saber si Landa está o no para lanzar ese ataque?
Bueno, yo creo que en Marmolada van a acelerar a tope ya pronto desde abajo, porque han llevado todo el día un ritmo bastante rápido el equipo de Mikel Landa, y en Marmolada yo creo que no se lo va a pensar y a empezar desde bien abajo ya por todas.
Hemos abierto el 950-60-06 para que ustedes nos cuenten cuál es su plan para vivir la final de la Liga de Campeones. En tiempo de juego, claro está, con el audio de tiempo de juego, claro está. Pero también pueden decirnos lo que quieran, lo que sienten, lo que les salga del móvil, que se decía antes, a través de Twitter, @TJCope, Facebook.com/tiempo de juego, Instagram, @tiempo de juego cope, y el número de WhatsApp y de Telegram, Mansilla.
El 677-580-461.
Hay otros protagonistas, protagonistas de la final de la Liga de Campeones que han quedado para verla y para sentirla en tiempo de juego en la cueva del Grupo Risa.
Queridos amigos, os habla el presidente. Hoy es un día muy especial, y si cabe, más especial que ningún otro, por los acontecimientos vividos estos últimos días por promesas incumplidas de algún futbolista. Vamos a demostrar de lo que somos capaces. Vamos de nuevo a asombrar a Europa y al mundo. Y es que no todos los días se juega una morevieta ponferradina. ¡Ah! ¡Kylian! Esto para ti.
Claro que sí, Amorebieta Ponferradina a las 6:15, igual que el Lugo Málaga, que son partidos que no tienen importancia clasificatoria en segunda división, porque todo lo gordo es mañana a las 8 de la tarde, las dos plazas por adjudicar del ascenso, más las plazas del playoff, que el descenso ya está dicho. A las 6:30 es la última jornada horario unificado en la primera ref. Hay ascensos también de segunda ref a primera ref. Hay a las 4:30 en 19 minutos un Manresa-Real Madrid de cuartos de final de la Liga Endesa de Baloncesto. Luego les contamos también cosas de la calificación del Gran Premio de Italia de motociclismo en Mugello. Pero ahora solo tenemos ojos para Paula Badosa. Enseguida preguntamos.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Antes de centrarnos en el Giro de Italia y en la Fórmula 1, le pregunto a Ángel García. Oye, Paula Badosa, correr no puede, pero pegar sí, ¿eh?
Sí, sí, está reaccionando, la verdad. Desde el fondo de la pista le cuesta bastante moverse. Mira ahora cómo llega muy forzada ese revés sobre la derecha de Kudermetova. Se nos escapa la bola de break que teníamos, pero es verdad que se ha llevado su juego, por cierto, con un gesto muy identificativo, porque después de cerrar el puño se ha dado ella a sí misma un golpe en la cabeza, como darse un manotazo de espabila, espabila de cabeza, no sé, igual pidiéndole a su cabeza que le dé lo que no le puede dar su físico ahora mismo, o no le puede dar ese gemelo derecho ahora mismo. Es ventaja para Kudermetova, 3-6, el primer set para la rusa, 1-0 manda Badosa, intentando agarrarse al partido a pesar de estar muy tocada.
A falta de 5 minutos en la Q1, Carlos Miquel, la historia está un poco igual que en los libres de ayer, primero Ferrari, luego Red Bull y luego el resto del mundo.
Sí, pero el resto del mundo está encabezando a alguien que no estaba encabezando, que se ha sacado unas vueltas mágicas, que es Fernando Alonso. Está quinto ahora mismo el piloto asturiano, por delante de Hamilton, por delante de un montón de pilotos, de los McLaren también. Y ojo, su compañero Ocon está decimotercero. Es decir, esto es, pues adaptación al medio, es talento puro. Y luego, otra cosa que nos gusta mucho, ya me decían antes de la calificación, que Carlos iba a hacer buena calificación, porque aunque estaba a tres décimas en los libres tres, había tenido problemas con el tráfico, y de hecho Leclerc está primero, pero Sainz está solo 47 milésimas, es decir, que tenemos lucha por la pole entre los dos Ferrari ya desde la Q1, y los que están un poquito más atrás son los Red Bull, a cuatro décimas Verstappen y a otras cuatro décimas Checo Pérez. Te digo una cosa, si separara esto así, tampoco, también nos vale, ¿eh? Un segundo y un... no pasaría nada, pero bueno.
Claro que
vamos
sí.
Vamos a ver, le quedan de momento 3 minutos 49 para el final de esta Q1, y el que está en peligro de eliminación es el compañero de Fernando Alonso, que es Ocon. Me decían en Alpine que el coche no iba, pero evidentemente cuando se pone Fernando a los mandos sabes que siempre hay un plus, y en Mónaco también a veces hay accidentes por intentar poner ese plus, pero se suele notar la mano del piloto, y ahora mismo es lo que estamos viendo, que se está notando la mano de Fernando.
Giro de Italia, entramos en los últimos 25 kilómetros de montaña. Quique Iglesias.
Mira que es listo, Kobe, ¿eh? Le da a su coche un gel y le devuelven el mismo gel, pero claro, con ese empujoncito que le dan desde el coche del equipo Emiratos. 25 para el final, Kobe está, yo no diría que asegurándose la etapa, pero está manteniendo e incluso aumentando la ventaja. 2-10 ahora, 2-10 Eri sobre el grupo de 8, donde está Pedrero, que está haciendo una muy buena etapa, y por detrás a 6-12 viene ya un gran grupo en el que está tirando solo trabaja el Bahrein. De momento, ni Ineos ni Bora han trabajado nada para sus dos líderes.
Eso que ha hecho Kobe Pascual, son unos francos suizos si te pillan, pero bien empleados están desde el coche, ¿no?
Eso es que los italianos nacen enseñados ya, ¿eh? Ya lo saben, pero bueno, eso va bien. Y ese empujoncito está muy bien para que coja un poquito de aire.
No sé lo que pasará en la ascensión a la Marmolada, pero no están teniendo mal día como se preveía. Sí.
No, están teniendo muy buen día. Ha empezado el día lloviendo un poco ahí en Belluno, que es donde ha empezado la etapa, pero finalmente ha salido buen día y no nieva, ni llueve en la cima de la Marmolada.
No has dicho nada muy extraño, ¿eh?
No sería muy extraño, a más de 2.000 metros. Bueno, en fin, y te cuento que hay segundos en juego, los debería haber, porque a 5 kilómetros del final hay una meta volante, hay 3, 2 y un segundo de bonificación y evidentemente los 10, 6 y 4 de la meta, porque esto va a ir de segundos. Hay que recordar que Carapaz es el líder a 3 segundos, solo Hindley, y a 1.05, un poco más lejos, evidentemente, para la lucha por el maillot rosa está Mikel Landa. Más tranquilo anda Juanpe López para mantener ese maillot blanco de mejor joven. Es decir que, en principio, a 5 kilómetros del final debería llegar Kobe, ¿no? Y deberían llegar algunos de los que andan por delante, pese a que la Marmolada, ese paso Fedaya, es uno de los puertos más duros de los Dolomitas.
Di lo que quieras, Pascual, tú aquí no pidas permiso para hablar, ¿eh?
No sé, es que me habéis pillado así que estaba en el coche ahora cogiendo agua y no estaba ahí en carrera. Pues sí, yo creo que tenemos una etapa muy bonita hoy en la que Mikel Landa
Pero
va...
de momento no está pasando nada, seleccionador.
No, pero va a pasar. Tenemos la Marmolada ahí, Mikel ha puesto el ritmo suyo y está poniendo la carrera como a él le gusta. Así que vamos a esperar, vamos a confiar en él. Y él lo tiene todo perdido o todo ganado, ¿no? Él sabe que así es tercero, que mañana en la crono tiene muchas dificultades para ganar este Giro de Italia, con lo cual va a intentar acelerar hoy y si saca tiempo bien y si pierde tiempo, pues le da igual porque prácticamente el tercer lugar del cajón, del podium de mañana de Verona lo tiene asegurado.
Le preguntaba a Eri esta mañana a nuestro amigo Chiros Coñamiglio en la salida a Mikel Landa que si intentaría, vamos, jugársela el todo por el todo, es decir, puedo perder la tercera plaza pero me arriesgo para intentar ganar, y el tío decía, hombre, a ver, es decir, es muy difícil que yo ahora pierda estos 4 minutos y pico que llevo sobre Nibali, pero voy a intentar subir una plaza en el cajón. En el momento en el que el gran grupo, que ya no es tan grande como decía antes, alcanza a dos de los hombres de la fuga que se han quedado ya subiendo el Pordoi, como son Matthew Van Der Poel. Curioso, ¿eh? Ver cómo se está reorganizando en el pelotón este chico Van Der Poel, que es capaz de ir escapado todo el día. En fuga, por delante, por detrás, en llano, en montaña, en etapa de 5.000 metros de desnivel. Y Vendrame, el italiano del equipo AG2R, un Van Der Poel que ha chupado un montón de televisión durante toda este Giro de Italia. Ha ganado una etapa, ha sido líder. ¿Qué más quieres? Pero con este peso no puede nunca aspirar a ganar una etapa de este calibre.
Tenemos tres noticias, una en cada escenario que acaba de suceder ahora mismo. Desgraciadamente, el adiós de Badosa a Roland Garros, Ángel.
Se retira Paula Badosa. Lo intuíamos tristemente al inicio de este tiempo de juego. Se confirma la noticia. Perdió dos juegos consecutivos ante Kudermetova. Vio que el esfuerzo no iba a ningún sitio y, como tú dices, recordando, por ejemplo, lo que pasó en los Juegos Olímpicos de Tokio, nuevamente, muy mala suerte para Paula Badosa. Se retira cuando perdía 3-6, 1-2 ante Kudermetova. No nos queda ninguna chica en el cuadro femenino. Y ojo, a la desbandada de favoritas, Eri, solo la número uno del mundo, solo Iga Swiatek, la polaca, queda viva entre las 10 mejores jugadoras del mundo. Solo una de las 10 primeras cabezas de serie está viva en el torneo.
Y la desbandada de gente desde Roland Garros hacia, supongo, el Stade de France, hacia Saint-Denis, con camisetas del Real Madrid. Que digo yo que si llevan las camisetas es porque a lo mejor también...
He visto, Eri, a muchísima gente en el entrenamiento de Rafa Nadal, bueno, y a muchísima gente con banderas de España y con camisetas del Real Madrid esta mañana en Roland Garros. Yo supongo que el que haya cazado alguna entrada aprovecha aquí la mañana y la tarde ya cerca del estadio y a vivir el partido.
Bandera roja en Monte Carlo.
Sí, lo que ha pasado es que ha tenido un toque Tsunoda, o Yuki Tsunoda ha tenido un toque, ha roto su llanta y han sacado bandera roja. No era de bandera roja, pero el caso es que solo van a quedar ahora, a partir de las 4:20, 2 minutos y 25 segundos, y hay varios hombres en peligro. Ricciardo con Latifi, Tsunoda está eliminado y Zhou, que también está en peligro. Así que va a ser más peligroso casi haber sacado esa bandera roja que no haber dejado continuar la calificación normalmente. Y le ha estropeado, por cierto, la vuelta a Alonso, que venía bajando ahora mismo. Leclerc, Sainz en las primeras plazas, séptimo, Fernando Alonso por delante de Hamilton.
Y noticia en Mugello, o desde Mugello, donde está el motociclismo, el Mundial de Motociclismo, y que afecta a Marc Márquez. Borja González.
Sí, Eri, porque acaba de anunciar, o está anunciando todavía, porque está todavía en rueda de prensa, que va a tener que pasar por cuarta vez por el quirófano para operarse de ese húmero derecho. Acordaos aquella famosa lesión en 2020, en la carrera que se disputó en julio en Jerez. Sufrió otras tres operaciones, incluida una en la que hubo una infección, y viene arrastrando molestias en ese brazo desde hace mucho tiempo. Ahora parece que el brazo sea, o ese húmero, está en condiciones suficientes como para permitir otra intervención. Va a tener que viajar la semana que viene a Estados Unidos, se va a operar en la clínica Mayo. Han estado vagando los doctores las distintas posibilidades y ayer mismo le comunicaron que esta intervención se podía hacer, porque Marc además está sufriendo de muchas molestias, de muchos dolores, dice que está siendo una auténtica pesadilla y que encima además está generando otras lesiones vinculadas a no poder utilizar bien el brazo, la rotación de ese hombro, así que una nueva operación sin un plazo de recuperación. Él mismo ha dicho que cree que va a ser largo y que su objetivo ahora mismo es poder llegar en la mejor forma posible a 2023. No quiere decir eso que no vuelva a correr este año, sino que su objetivo se marca en poder competir la próxima temporada en las mejores condiciones, en las casi diría yo al 100%, y para eso va a tener que pasar la semana que viene por el quirófano, así que otro mal momento para Marc Márquez.
Cuarta operación en el húmero de Marc Márquez, mejor sin plazos, que los plazos al fin y al cabo son presión, y es lo que menos necesita este deportista, que ya ha sido muchas cosas dentro del mundo del motor, con lo cual le podemos esperar tranquilamente a que se ponga sano de todos los problemas que tiene en la vista y también en el brazo. Luego le preguntaremos a Borja qué tal han ido las calificaciones, pero antes tenemos una conexión de urgencia con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde está Javi Tomás atendiendo a los últimos madridistas, que supongo que ya se están marchando, porque si no van a ir muy pegados al partido. Hola, Javi.
Muy poquitos quedan ya. Hemos estado toda la mañana en la T2, han volado muchísimos vuelos, igual que en la jornada de ayer, un montón de vuelos charters, vuelos privados y vuelos regulares, pues hemos estado mirando, y en el último, a las 16:25, es decir, en 3 minutos, sale un vuelo y hemos conocido en la terminal T4 a José Antonio y a su hijo Diego, que vuelan pues con las entradas ya y en el último vuelo.
¡Hola, José Antonio!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Estáis ya en el asiento, en el finger, en la cola? ¿Dónde estáis?
Pues aquí, sentados en el avión de Iberia, a punto de despegar para París.
Vais un poco justos. Supongo que ha tenido que ser porque no podía ser de otra manera o porque habéis conseguido la entrada tarde. ¿Por qué es?
Bueno, porque mi hijo, Diego, que está aquí al lado mío, pues ha hecho un curso muy bueno, saca muy buenas notas, era su regalo, y esta mañana era su función de fin de curso y me puso como requerimiento que asistiera a la función y luego íbamos al partido. Y así lo hemos hecho.
Qué importante me parece, José Antonio, que los padres hagamos que los niños lleven hasta el final las responsabilidades que han ido cogiendo durante el curso. O sea, que si estaba ensayando con un grupo para fin de curso, pues que haga su función de fin de curso y mira, si se puede, pues perfecto.
Eso es.
Tiene que estar
y
muerto
que
de la ilusión, ¿eh?
Un premio por los estudios, claro. Exacto.
¿Ha sacado buenas notas o qué?
Sí, se ha punchado a sacar dieces en los últimos meses.
Bueno, ya supongo que se estarán dando las instrucciones, dónde está el chaleco y todo eso. ¿A qué aeropuerto vais?
Vamos a Orly.
Ah, bueno, Orly.
Estamos en hora y media, con Iberia, allí en Orly, sí.
Bueno, luego a ver cómo está la periférica, porque de Orly a Saint-Denis, si está un poco pachucho aquello del tráfico, serán 50 minutos, pero bueno, llegáis. ¿Y con qué ilusión vais?
Pues muchísima ilusión. Yo he estado en 6 finales, las hemos ganado las 6, y que si ganó esta... Supero a don Paco Gento, que para descanse.
Bueno, pues que no se rompa la racha. Que no se rompa, que no se rompa la racha, y menos ahora que va el chaval.
Exacto, está aquí todo ilusionado.
Pues nada, que van a pediros enseguida que apaguéis el móvil. Muy buen vuelo y buena suerte en el viaje hasta Saint-Denis, y muy buena suerte y que disfrutéis
os
de la final.
Diego, un segundo, que
sí.
Saludar. Un segundito.
Fenómeno.
Hola,
Diego, ¿qué pasa?
Que voy a ir a la final de la Champions.
Vaya cómo se ha portado papi, ¿eh? Tú te has portado con las notas, pero papi vaya premio, ¿eh?
Sí.
Claro que sí, papi y mami. Te hace mucha ilusión, es tu primera final, ¿no?
Sí. Viendo por la tele, no. Pero de verdad en el campo, sí.
Jolín. ¿Y qué es lo que más te apetece de la final?
Pues que gane el Madrid.
Ah, hombre, claro que sí, que gane el Madrid. ¿Crees que va a ganar?
Sí.
¿Y cuánto?
2-1.
Uy, qué apuradito todo, 2-1. ¿Y quién va a meter los goles?
Vinicius y Benzema.
Sí. ¿Son tus favoritos?
Sí, bueno.
Sí. ¿Y es verdad que has sacado notazas? ¿Pero notazas, notazas?
Sí.
¿Y cómo vas vestido? ¿Con tu camiseta del Madrid, sí, bufanda, vas con todo?
No, solo tengo la camiseta y la bufanda la tengo en mi mochila.
Ah, bueno, pero luego la sacas, ¿no? Con orgullo.
Sí.
Sí. El mismo orgullo que tiene papá de ti, que por eso te lleva a la final. Un beso, Diego. Gracias, José Antonio. Disfrutad de la final.
Vale, adiós.
Gracias. Las pequeñas, grandes y preciosas historias como esta que nos ha traído Javi Tomás desde el aeropuerto de Barajas, donde se están marchando ya, suponemos, los últimos madridistas. Aunque hay algunos que han tenido el viaje muy complicado, como escuchamos anoche en el partidazo con Juanma Castaño, que estaban incluso con la moral baja porque pensaban disfrutar de todo el día en París y van a llegar a por adiós al partido. Pero bueno, como decía aquella campaña de tráfico, lo importante es llegar. Más historias, más Giro, más Fórmula 1 y más baloncesto desde las 4:30 en Tiempo de Juego.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Tiempo de juego.
Al final se pudo terminar la Q1, Carlos.
Se ha podido terminar la Q1 y se mantiene ese mejor tiempo de los dos Ferrari, Leclerc y Sainz. Al final ha acabado duodécimo Alonso, pero porque no ha podido bajar el tiempo en el último intento, y sí que ha podido entrar su compañero Ocon, que ha logrado el cuarto registro, pero eso sí ha gastado un juego de neumáticos más, que siempre viene bien. Es decir, que tiene más gomas frescas Fernando Alonso, y los que se han quedado fuera son Albon, Gasly, Stroll, Latifi y Su. Y por cierto, Hamilton no levanta cabeza, está 13º, mientras Russell ha logrado el tercer tiempo. Es decir, que es que tiene un problema Hamilton este año con las prestaciones y con la adaptación a su monoplaza. Y a ver ahora, la hora de la verdad casi es Q2, meterse a Q3 es básico, y hemos visto a Alonso con, yo creo, posibilidades de poder entrar tranquilamente en Q3, si tranquilidad puede haber en la calificación más difícil del mundo, que siempre es la de Mónaco, donde es o triunfo o enfermería.
Giro de Italia, todavía territorio favorable para Alessandro Covi, el italiano del Emiratos, que encabeza la carrera. ¿Cuánto es la ascensión a la marmolada propiamente dicha, Quique?
13 kilómetros, 12.900 para ser exactos, casi al 8% de pendiente media.
O sea que ya tiene prácticamente ahí el cartel de comienzo a puerto.
Sí, señor, porque además estamos en terreno favorable para abajo, hay que recordar. Covi es que cabeza de carrera, 2.22, esos hombres, Nova, Kamna, Pedrero, Arensman, Ciccone, Fórmolo y dos corredores del equipo Jumbo, Omen y Lem Reise, es decir, 8 corredores que van a intentar llegar antes a los puntos bonificados que el gran grupo. ¿Qué pasa con el grupo? Sigue lo mismo, sigue sin dar un palo al agua Ineos, sigue sin trabajar Bora, porque el que trabaja siempre en cabeza de carrera, chupando mucha cámara, es Wouter Poels, que el otro día también estuvo todo el día trabajando para Landa y compañía. En fin, a 14 kilómetros está la cabeza de carrera, es decir, que Covi está a punto de arrancar a subir el paso Fedaya.
Les recuerdo que recogemos llamadas en el 950-60-06 para que después le cuenten a Paco González, a Manolo Lama, a Pepe Domingo Castaño y a todo el equipo de Tiempo de Juego cómo, con el sonido de Tiempo de Juego, van a vivir la final de la Liga de Campeones, que puede ser con colegas, que puede ser con un pinganillo en una función de teatro para que ya tenían entradas, que puede ser trabajando allende los mares, en la mar, puede ser en cualquier sitio. 950-60-06. Esta imagen que estamos viendo en el Giro de Italia, Pascual Montparler, seleccionador que nos está acompañando hoy, que nos va a acompañar mañana para la resolución final de este Giro de Italia, de ver a un equipo tirando para que luego se ponga líneas, es lo más habitual. Ayer le pasó a Bora, por ejemplo, que estuvo controlando todo el día, pero en el último puerto va Castroviejo, va Sivako, va el otro, el de la moto, y se pone a controlar el equipo del líder, que tiene solo 3 segundos sobre Hindley.
Bueno, esperemos que no se ponga el Ineos a tirar detrás, ¿no? Que tiren fuerte, que tiren rápido, que desarmen muy rápido a Carapaz y que Landa pueda lanzar su ataque pues en el momento justo, ¿no? Si tira el Ineos, malo, eso es que no han hecho el daño que tenían que hacer y todo el trabajo de hoy pues se puede ir a la basura.
¡Dale, Quique!
Bueno, pues ya estamos ya en las primeras rampas del Paso Fedaya, de esta marmolada que va a cerrar, no a nivel competitivo, como dices tú siempre, porque a veces la última jornada nos la tomamos un poco a coña, pero es que mañana hay casi 18 kilómetros en Verona que van a decidir seguramente lo que pase en el Giro de Italia. Marmolada, 14 kilómetros, 1.062 metros de desnivel, máxima pendiente del 18%, ya está Kobe subiendo en solitario, mucho molinillo para este corredor que ya ha ganado etapa en Andalucía en esta temporada 2022. Es un buen corredor y Emiratos está corriendo bien porque en el grupo de detrás lleva a David Fórmulo, que por qué no podría intentar rematar. Pero no sé yo si, seleccionador, la victoria está en medio, arriba o está detrás. La de etapa, digo yo.
Bueno, vamos a ver, Quique, porque detrás ya estaba Chicone poniéndose muy nervioso. Ahora hemos visto unas imágenes que Valerini se ha lanzado rápido hacia abajo para tratar de cerrar un poquito más el hueco. Y claro, detrás tenemos que pensar en el grupo que va Pedrero. Tenemos que pensar Kamna, ¿qué está jugando? Si está jugando a esperar por detrás a su compañero por si le hace falta ayuda o le van a dejar disputar otra etapa. Sí. También va Chicone, que Chicone es un auténtico que hace etapas. Así que yo no daría la carrera por perdida al grupo de atrás. Y mucho ojo que atrás está haciendo de freno Formolo, que es compañero de Kobe, que va adelante. Así que tenemos etapa entretenida. No se sabe quién va a ganar delante y tampoco sabemos aún qué va a hacer Landa.
Y luego, lo decimos muchas veces, en las últimas etapas hay que tener siempre muy presentes las clasificaciones secundarias, que a lo mejor son un poco farragosas de contar en la radio, lo de la montaña, lo del mejor joven, lo del mayor de los puntos, el Chiclamino y tal, pero es que en el Giro de Italia hay 753.000 clasificaciones. El podium del Giro dura seis horas.
Como por ejemplo, Peyo Bilbao, que tiene la cuarta plaza a 29 segundos. Es quinto Peyo Bilbao en la general y tiene a Nibali a solo 29 segundos. Pero claro, Peyo va a tener que trabajar para Landa y a lo mejor va a sacrificar una cuarta plaza en una grande, que es mucho sacrificar, por que su compañero esté lo más arriba posible. Hay que recordar que Landa ya fue podio en el Giro, vistiendo yo creo que el maillot de Astana en 2015, el año de Contador, que Contador también estuvo arriba, aquel año en el que hubo una especie de polémica por si Landa se quitaba o no, se ponía o no la gorra en el podio en el final del Giro de Italia.
Que nos gusta la polémica aquí, ¿eh?
Sí. Hicimos polémica de todo. Valerini es donde en el que se recrea la realización, una realización muy criticada, pareja, durante toda esta Giro de Italia, porque a veces se fijan mucho en la cabeza de carrera y no en lo que pasa entre los Carapaz y compañía. Es decir, hemos visto muy poco hoy en televisión a Hindley y a Carapaz, por ejemplo. Muy poco en televisión.
Creo que es la carrera que mejores medios tiene para dar una buena imagen, un buen helicóptero, muy buena calidad de imagen, incluso datos que os molan mucho a la gente del ciclismo, de pulsaciones y vatios y tal. Pero es que en la realización, a la hora de elegir qué cámara, se están haciendo un lío durante todo el Giro y creo que no van a aprender todavía.
No, RCS, que es el organizador del Giro de Italia, siempre se está quejando de lo mismo, de la mala realización que tienen. Siempre ellos mismos, cuando hacen autocrítica, siempre ponen eso por delante de todo.
Mira, Montparlé, lo que tú decías, Acelera Chicone, que se pone nervioso porque sabe que 2.20 es ya una diferencia súper notable y evidentemente de secante va David Fórmulo por detrás y este chico Domen Novak del equipo Bahrein, que evidentemente tendría que estar haciendo un trabajo de puente, se acerca ahora al coche para hablar con el equipo Bahrein, pero claro, allí mismo ahora ni va a poder luchar por la etapa porque no tiene condiciones y está demasiado lejos como para echar luego una mano por detrás a Mikel Landa. De momento Kobe está más tranquilo que nunca y por detrás Chicone se pone nervioso, mira para atrás y está poniendo en fila de a uno a estos nueve de la fuga, que está evidentemente haciendo daño a Sam Omen y a David de Valerini, que ya se habían quedado anteriormente. El Jumbo también va a perder al otro corredor. Pedrero, ¡ay, Pedrero, que le va a costar! Se le va a hacer larga la subida a Pedrero.
Ahí está aguantando a Chicone, que precisamente ganó la etapa en la que fue en fuga a Pedrero y que acabó siendo tercero de esa etapa. ¿Le tienes en los planes para futuros compromisos de la selección?
Pedrero siempre vino conmigo de Sub-23, Era un clásico, después de profesional se ha centrado más en otros picos de forma, en el Giro sobre todo, entonces cuando han venido europeos o cuando han venido mundial, pues el hombre no, no ha estado a su 100% y no ha podido venir a competir nada conmigo, pero es un ciclista que de joven siempre ha estado conmigo.
Son las 4:34, hora menos en Canarias. Hace 4 minutos que ha tenido que haber balón al aire en el segundo partido del playoff de cuartos de final de la Liga Endesa entre el Manresa y el Real Madrid. El primero, haciendo valer el factor cancha, lo ganó el Real Madrid. Para contar este Manresa-Real Madrid está ya Manel Expósito. Hola, Manel.
¿Qué tal, Eri y oyentes de Tiempo de Juego? Efectivamente, arrancó el partido en el Nou Camp Goes entre un Manresa que quiere dar la sorpresa y llevar la eliminatoria de nuevo al Within Center y el Real Madrid de Pablo Laso, que, atención, buscará clasificarse para semifinales por décima vez de forma consecutiva con el técnico Laso en el banquillo. Tan solo 2 minutos de encuentro, Baxi Manresa 2, Real Madrid 6.
Algo de que contar de lo que llevamos de Q2 en Monte Carlo, Carlos.
Bueno, lo que hay que contar es que Sainz sigue en la lucha por la pole, está solo 15 milésimas en el primer intento de la Q2 con Checo Pérez y ya por primera vez en todo el fin de semana por delante de Leclerc, pero eso sí, 18 milésimas. Si piensan en 18 milésimas, no piensen, porque ya han acabado las 18 milésimas. Tercero Leclerc, cuarto Verstappen, que todavía no tiene el punto adecuado, está a 4, a casi 5 décimas, y estoy esperando a ver el tiempo que marca Fernando Alonso en su primer intento de Q2, que es básico para poder afrontar el segundo intento de manera más tranquila. Ahora mismo va a pasar por meta 12, 13, quinto. ¡Guau! ¿Cómo va Fernando tú? Quinto. Ahora mismo, quinto tiempo para Fernando Alonso, que puede entrar a la Q3 si mantiene este ritmo y además de qué manera. Y ojo que está entrando también su compañero Con, pero viene con peor tiempo de lo que está haciendo, de lo que ha hecho Fernando Alonso, que ahora mismo está delante, que eso tiene su morbo y su gracia, de Lewis Hamilton. Pérez, Sainz, Leclerc, Verstappen, Alonso, Hamilton.
Nos espera un poquito de música de esa que amansa las fieras.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Recuperamos una de nuestras historias, una de esas personas que conocimos durante el TJ Pandemia. Es Pedro, Pedro Martínez, violinista pacense. Hola Pedro, muy buenas.
Hola Eri, muy buenas tardes.
Que recordarán
de estar aquí, de saludarlo.
Que fue uno de esos muchísimos músicos, unos profesionales, otros amateur, que amenizaban el confinamiento desde los balcones. Él lo hacía allí en su Badajoz. Bueno, tú eres tan profesional que te hemos llamado ahora, nos has puesto ahora porque tienes concierto.
Pues sí, mira, me pillas aquí, pero vamos, yo encantado, como ya os he dicho, y vamos a empezar nuestra gira europea en Portugal esta noche a partir de las 10:30 hora española, porque toco en un grupo de tributo a la banda inglesa Dire Straits.
Oigo, bueno.
Sí, sí, sí. El grupo, aprovecho si me dejas meter la cuña.
¿Sí?
El grupo se llama Extreme Straits. Extreme es por lo de extremeño, ¿no?
Ah,
y Straits, ¿no? Haciendo referencia a los de las estrellas. Y damos pues eso, un concierto, un tributo, haciendo un recorrido por toda la música de Dire Straits y también cuando Mark Knopfler, su guitarrista y vocalista principal, pues se expuso en solitario, ¿no? Y entonces, pues nada, esta noche a 10:30 la española, ya después del partido, pues ya empezamos nuestra gira europea de Extreme Straits en Portugal, en Campo Mellor, aquí al lado de Badajoz.
Pues que vaya muy bien esa gira. Bueno, en solitario como Knopfler, tú tienes un canal de YouTube cuya última subida es un vídeo en el que interpretas con tu violín, bueno, a dos violines, lo que pasa que no te puedes bifurcar para hacerlo aquí en directo, el himno de la décima del Madrid, ¿no?
Sí, pues he interpretado soy del Real Madrid, claro que sí, pero también aparte de este himno que lo hice ayer y lo subí ayer a dos violines de Real Madrid, he hecho otros de Real Madrid, también hago de otros equipos también, o sea que no me cierro a nada y luego también hago música de todos los estilos, menos reggaetón, claro.
Oye, pues ahora mola mucho ese tema de hacer versiones,
Sí,
deberías planteártelo.
Hago pues, tanto pop como rock, como música clásica, por supuesto, porque vengo de la música clásica, y ayer el último que subí fue este de a dos violines de la décima a la Madrid y nada más. Que si lo quiere escuchar la gente, pues que se meta en mi canal de YouTube. También te meto la cuña, si me dejas.
Claro, sí, sí.
Muchas gracias, Ari. Pues mira, se llama Violinista en el Tejado, Pedro Martínez Aguilar, y ahí podrás encontrar tanto himnos nacionales como himnos de clubes, como música rock, música heavy, versiones, covers, de todo.
Pues bueno, después de meter las cuñas, yo creo que lo que hay que hacer, sabiendo que es sonido telefónico, que es lo que es sí, cómo suena en directo ese himno de la décima del Real Madrid.
Vale, bien. Pues sí, pues lo toco así un poquito y me da un poquito de tiempo, voy a dejar el teléfono aquí sobre esto.
Sí.
Y espero que el sonido sea más o menos aceptable, ¿vale?
Vale.
Bueno, oye, pues muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Ahora os pillo otra vez, venga, hasta ahora.
Vale. Ahí está, posando el teléfono de tal manera que puede poner su violín en el cuello. Coger el arpa. ¡Dale! Ya por prescripción del jefe, ya no va a sonar más el himno del Real Madrid hasta que tenga que sonar. O sea que aquí queda, que la gente aquí es...
No sé qué tal ha sido el sonido.
Fantástico. Yo, ¿no? Guarda ¿sí? el teléfono y el violín, que suena fenomenal. Pedro, un abrazo, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Heria, y a toda la cadena COPE. Muchas gracias.
Quedan 8 kilómetros de montaña en el Giro.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Qué pasa cuando encuentras esa vivienda que es la vivienda de tus sueños? La casa perfecta, pero no has vendido tu casa anterior sobre la que además todavía tienes una hipoteca. Vamos a explorar algunas fórmulas. Una de las más comunes es la hipoteca puente. ¿Te interesa o no te interesa?
Yo voy a comprar esta casa y la mía me la voy a vender. Entonces el banco lo que te dice es, mira, de la segunda hipoteca solo te voy a cobrar los intereses.
Ajá.
Solo los intereses.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE, el Giro está en sus últimos 8 kilómetros de montaña. Lo que no pase aquí pensando en Mikel Landa va a ser difícil que pase en el día de mañana porque la crono en teoría le viene mal. Aunque no hay que olvidar que es una crono de último día de una grande, donde no solo importa lo especialista que seas, sino también la gasolina que te quede en el depósito después de 20 días de esfuerzo máximo. Igual no el espectáculo que mucha gente hubiera deseado, pero el ciclismo moderno es una cosa y el Giro es una cosa muy particular porque tiene un libro de ruta que es absolutamente matador y que pesa mucho. Situación de carrera, Kike Iglesias.
Y en una última crono del Giro de Italia, perdió el Giro Purito Rodríguez, por ejemplo, estuve yo ahí en Milán ante Ryder Esgedal. En fin, no le quitan tiempo a Alessandro Covi, que va con buenas piernas y buena cara camino de intentar ganar la etapa. A 7.400 del final, en este paso Fedaya es cabeza de carrera y los de detrás no se llevan nada bien. Sobre todo Arensman y Ciccone, que están discutiendo todo el rato. Ahora está sufriendo por detrás también Antonio Pedrero, pero se están quedando cada uno con las fuerzas que tiene. Y por detrás, a casi 6 minutos, sigue mandando Santiago Buitrago, ya sin Wouter Poels, que ha dicho que hasta aquí he llegado, con Pello Bilbao y con Mikel Landa. Y por detrás también Castroviejo, que da la cara por su líder, Richard Carapaz, más tranquilo. En la tercera fila de trabajo están los Buchmann y Hindley, los dos del equipo Bora. También estamos viendo en la imagen a Alejandro Valverde. Le hemos visto muy poco, pero evidentemente un Valverde que está intentando también, ¿por qué no?, acceder a ese top 10 que tiene a 1.10. A 1.10 tiene el top 10 Valverde, que tiene de retraso sobre Hugh Carthy, que ocupa la décima plaza de la general. En definitiva, que de momento están pasando muy pocas cosas y yo me pregunto si Carapaz no va a tener que moverse un poco más, porque le van a saber a poco los 3 segundos que tiene de ventaja sobre Hindley en la crono de mañana de Verona. Ayer le preguntaban esto a Carapaz y Carapaz decía que bueno, que voy a intentar distanciar un poco más a mis adversarios. Son 3 los que ahora mismo solo pueden seguir el ritmo para intentar desbancar a Kobe. Son, si no me equivoco, Arensman, Kobe y el corredor del equipo Bahrein, Domen Novak, que son los 3 que ahora tienen 2-0-8 de desventaja sobre Kobe. En fin, veremos lo que hace Carapaz, pero de momento no se mueve nadie aquí.
Bueno, y Juanpe López lo tiene controlado el tema del maillot blanco, porque Arensman era su amenaza hasta ayer, que ahora es Santiago Buitrago, el compañero de Mikel Landa en el Bahrein.
5-11 de ventaja.
Que va trabajando para Landa, con lo cual se va regalando fuerzas, así que Juanpe lo que tiene que hacer es concentrarse ahí, morirse, subir a su ritmo, que esto lo tiene ya, vamos, casi que en Lebrija.
Juanpe, es la gran noticia para el ciclismo español en este Giro. Estará muy bien que Landa vaya al podium, pero igual hasta le sabe a poco después de haberlo probado ya, porque pocas ocasiones va a tener Landa como esta, sin eslovenos, con tan poca crono para ganar un Giro de Italia, pero lo de Juanpe, quizá un chaval con menos marketing que otros, pero que está haciendo las cosas muy bien y que va cada año mejorando un poquito sus prestaciones en las grandes.
Pues fíjate, con menos marketing que otros, que el Trek Segafredo lo fichó de Leolo Cometa, cuando, bueno, Cometa era entonces, y no tenía ni manager el chaval. O sea, que sin manager lo fichó el Trek, nada de marketing. Ya sabían que tenía mucha calidad, conmigo estuvo en Tour del Porvenir y en algunas otras competiciones, un chaval muy bueno, un escalador nato, y que pues le ha costado un poquito, pero que aquí se ha dado cuenta de lo que tiene, de la calidad que tiene en sus piernas y de lo que puede hacer a un futuro.
A ver si se mueven los importantes. 6 y medio quedan para el hombre, cabeza de carrera, casi 6 minutos más atrás. Viene el grupo donde están los 3 que parece que van a ocupar el podium en el día de mañana. ¿Cuánto queda, si es que queda algo de Q2 en Monte Carlo, Carlos?
Acaba de terminar la Q2 y ha sufrido Fernando Alonso. No ha tenido un buen intento final, no ha bajado su registro. Si haces un intento con neumático fresco y no bajas, sufres. Esa es la regla de Mónaco. Y ha pasado, por lo menos ha pasado a la Q3 con la 10ª posición, así que va a estar entre los 10 mejores. Pero eso sí, le ha pasado en el último intento, en el último segundo, su compañero Ocon, que está 6º. Delante manda Leclerc, Pérez, Sainz, Verstappen, Norris, Ocon, Hamilton, Vettel, Russell y Alonso. Y se han quedado fuera Tsunoda, Bottas, Magnussen, Ricciardo y Mick Schumacher. Así que van los 2 españoles a la Q3. Opciones de pole para Sainz y de hacer un top 6 para Fernando Alonso.
Ricciardo, sin consecuencias tras lo de ayer, pues se está compitiendo nada. Porque le han dejado, claro.
Sí, sí, nada. De hecho, te voy a decir, el que está mal de salud, de verdad, es su compañero Norris, que arrastra una dolencia desde la carrera de Barcelona y que no se encuentra nada bien. Llevaba una cara al coche que era tremendo. El ambiente en Mónaco, tengo que decirte que es espectacular, que vuelve a haber un lleno. Había limitaciones de público el año pasado y ha vuelto algo que yo estuve ayer y que me pellizqué al estar, que es las fiestas. Estuve en una fiesta y no sabía cómo actuar, estaba como recién llegado, ¿sabes? Porque en
fin, con lo bailongo que tú eras, ¿eh?
Sí, yo tenía mi rato, yo cogía, era como los 10, se iba cogiendo fuerza y tal, y ayer me retiré a tiempo, menos mal porque tenía que entrar en el partidazo y el tiempo de juego y hacer las cosas el partidazo ayer. Y hacer las cosas bien, pero había un ambientazo en Mónaco espectacular y a ver si esto se corona pues con una muy buena pole, para muy buen resultado en parrilla para los españoles, que recordemos la pole es el 70% de la carrera, aunque ojo Eri, mañana hay un 60% de riesgo de lluvia todavía.
Uy, Mónaco con lluvia, eso cuidadito. Aquí estaremos para contaros la sintonía de tiempo de juego. Sigue comandando el grupo de los importantes la compañía de Mikel Landa Iglesias.
Buitrago y Pello Bilbao, cuando volvemos a la cabeza de carrera, debe estar diciendo Kobe, madre mía, si no vienen a por mí, no viene nadie a por mí, no me están diciendo nada desde el coche. 1.55 sobre sus seguidores y casi 6 minutos sobre un grupo en el que veo a Landa muy tranquilo, boca cerrada, las gafas perfectamente colocadas desde hace un par de kilómetros, no se está agarrando abajo de momento, no vemos ni landismo ni barbarie. Lo que sí que vemos es a Pedrero, que ha vuelto a reengarcharse, bravo por Antonio Pedrero de Tarrasa, a los 4 perseguidores, a los Chicone y compañía. Chicone estaba haciendo hace un rato y ahora también le muestra el codo a Arensman de jefe, ¿eh? Está de capo Chicone mandando un poco en este grupo de 4, ¿eh?
Sí, pero detrás Novak no pasa, Novak va haciendo de freno, Pedrero va haciendo la goma, entonces tanto a Chicone como a Arensman pues les entran las dudas, no tiran a tope y ya ves, 1.54, no le están bajando nada a Kobe, que no es un especialista, Así que COVID, a su paso, a sus vatios, a su ritmo, yo creo que tiene la etapa ya.
Jugando ese ciclismo que se juega más en nuestras cabezas porque no estamos ahí montados en la bicicleta ni nos duelen las patas, Novak está en un sitio fantástico si atacase y consiguiera marcharse Mikel Landa.
Bueno, tendría va mucho tiempo ya, son 5 minutos lo que va por delante, tendría que parar pie a tierra, bueno, y luego arrancar, sería ciencia ficción, hubiera estado bien que hubiera arrancado Landa en el puerto anterior, hacerle la bajada, que yo creo que para eso lo metieron allí, y ya que Landa en Marmolada hubiera tirado para adelante.
¿Qué ibas a decir, bueno, Quique?
Nada, iba a decir que es Guillaume Martin, ¿no? El hombre que arranca en ese arrancar clásico de Guillaume Martin, que parece que lo hace a cámara lenta, cogido de abajo, pero bueno, clase toda la tiene este chico, que gana menos carreras seguramente de las que merece un Guillaume Martin, que va para arriba, no sé si así le va a dar piernas como para coger, o al menos es que se está dejando para que la gente de Cofidis se quede tranquila. 5 kilómetros para el final, para un Alessandro Kobi que se está dando un atracón de ciclismo, de buenas piernas y de televisión para el equipo Emiratos, que no va a ganar esta carrera porque el Pogacar está de momento a otra cosa, pero que evidentemente ha vuelto a hacer un buen Giro de Italia. Con el movimiento de Guillaume Martin es lo más destacado que ha pasado en todo el día en el grupo de favoritos, que va a entrar en una zona de túneles antes del último tramo, que es evidentemente, Eri, el más duro de su vida a esta Marmolada, que es la montaña más alta de los Dolomitas.
Baloncesto, playoff de cuartos de final, Liga Endesa, segundo partido, final del primer cuarto, Manresa, Manel.
Finaliza en los primeros 10 minutos, tan solo 4 arriba al Madrid. Hasta que no ha entrado Julia había intercambio de canastas. Finaliza el primer cuarto, Baxi Manresa 21, Real Madrid 25.
Ojo que se va solo por la banda, se va del defensa, centra el área y gol.
Este sábado la final se juega en casa con las ofertas de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés, como el 15% de regalo en jamones y paletas por piezas para una próxima compra. Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Nuestra próxima conexión es al otro lado del charco, un actor argentino que nos encanta a muchos de la redacción. Andrea es muy fan, Evia es muy fan, yo soy muy fan, que nosotros descubrimos por redes sociales, por unos sketches futboleros donde representa a un aficionado tan apasionado como atormentado. Es Jero Freisas. Hola Jero, muy buenas.
Hola, ¿cómo andan?
Aquí encantadísimos de saludarte, no te puedes imaginar la legión de fans que tienes aquí en Tiempo de Juego.
Bueno, muchas gracias por la buena onda. Me da mucho placer eso.
Oye, antes de preguntarte cosas sobre lo de esta noche, para ubicarnos bien, en este personaje, ¿cuánto hay de ti en verdad?
¿En cuál?
En el futbolero.
¿El antimadridista?
Bueno, sí. el muy argentino y antimadridista.
Y lo que yo siempre digo es que si yo soy todo lo que se ve en los videos, debería estar internado en un manicomio, ¿no? Porque es un muchacho que está muy mal de la cabeza, con todas las cosas que piensa y todas las cosas que le pasan, es muy obsesivo. Obviamente que está todo, es todo ficción, hay mucho guión, hay cositas que agarro de cosas que me pasan a mí, hay cosas que veo que me pasan a mis amigos, hay cosas que simplemente me imagino y se me ocurre ponerlas, hay cosas que veo que le pasa a todo el mundo. Y bueno, es como que también exagerar un poco la realidad que siempre pasa, que hay antimadridistas, hay anti-Boca, anti-River, todos los clubes, hay también anti-Barcelona, todos los clubes grandes tienen sus anti, ¿no?
Sí, desde luego. Y bueno, pues ha sido atormentado ese personaje o esos personajes dentro del mismo personaje. ¿La que hace de tu pareja es tu pareja o es como Pimpinela, que luego al final tenéis otro tipo de relación?
Qué grande Pimpinela. José, mi pareja, es actriz también, nos conocimos estudiando en la carrera de teatro en la universidad, nos conocimos hace muchos años y después, bueno, nos tuvimos de novio, nos casamos y un día yo arranqué con los videos, ella no quería saber nada porque ya había dejado la carrera, no ejercía más y bueno, arrancó conmigo de nuevo a hacer los videos y acá estamos.
La verdad que se nota un feeling especial y parecía que erais pareja, pero bueno, queríamos preguntarlo también para saberlo. Bueno, ¿y hoy qué? ¿Hoy qué va a pasar? Porque claro, antimadridista, argentino, un argentino con ingleses no puede ir.
Qué dilema hoy, ¿eh? Hoy sí que estoy en un dilema tremendo, tremendo, porque mi sangre catalana no me deja ir con el Madrid, pero mi sangre argentina no me deja ir con el Liverpool, así que hoy voy a disfrutar del partido y que sea un partidazo. Quiero que sea un partido lindo, con muchos goles, y no ilusionarnos, saber que si el Madrid está perdiendo 4-0 faltando 2 minutos, todavía no hay que festejar, hay que quedarse ahí aguantadito.
Bueno, puedes aprovechar y tomarte el champán que se quedó en el freezer el día del Manchester City.
Sí, lo tengo ahí esperando. Capaz hoy es el día, pero lo más importante es que sea un buen partido. Creo que lo va a hacer. Me parece que es una linda final, que está bueno que haya sido. Yo prefiero mucho más que sea una final, esta final, que una final con dos equipos ingleses, sin ninguna duda. Me parece que esta final tiene mucho más valor. Se disfruta mucho más, está todo el mundo mucho más pendiente de esto, así que está bueno, eso lo festejo.
Pase lo que pase, que no le gustará al catalán o al argentino, ¿va a haber sketch de lo que pase esta noche en el Parque de los Príncipes, voy a decir? Allí no, que se perdió la final. ¿En Saint-Denis?
Sí, seguro. Pase lo que pase, algo va a ocurrir en mi casa, así que quédense tranquilos, que eso nunca va a faltar, nuestro sketch para hacer reír un poco a la gente, eso siempre va a estar.
La risa está garantizada. Síganlo porque es un fenómeno. Y ella también, ¿eh? Gracias, Jero. Un abrazo.
Un gran placer hablar con ustedes, chicos. Un abrazo para todos por allá.
3.5 quedan para la cabeza de carrera del Giro de Italia. ¿Y ves cómo cambiaba el color de la cabeza del pelotón y se ponían los delineos?
Viaja con Costa, un auténtico super todo incluido, desde 699 euros.
Sí, ya, y luego te cobran todo como extra, comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
Con super todo incluido está todo incluido, hasta las excursiones. Reserva antes del 1 de julio desde 699 euros por persona. Información en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
¿Qué son los supermercados fantasma?
¿Me compensa tener un plan de pensiones?
¿Qué productos tienen un IVA reducido?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Que el 80% de las empresas españolas creen que sus costes de producción van a seguir subiendo.
Sí, sí, suma y sigue, Carlos, y real.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Cómo se reduce la deuda pública?
Pues mira, exactamente igual que tú en tu casa. Y que
el mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Antes de quedarnos en el Giro de Italia, Q3 ya en marcha en Mónaco, Carlos.
Sí, quedan 8 minutos para el final y en el primer intento se ha sacado un tiempazo Leclerc tremendo, el público gritando Dague Charles, Dague es vamos Charles, y de luego se ha sacado un tiempazo, 2 décimas a Carlos Sainz y algo más de 2 décimas y media a Checo Pérez. Verstappen a 2,9 décimas y estamos esperando el tiempo de Fernando Alonso. Pero ahora mismo Leclerc primero, Sainz segundo, tercero Pérez, cuarto Verstappen y queda un intento de Q3. A ver si ahí pega la machada. Ha tenido un sobreviraje tremendo Carlos y por eso no ha podido marcar el tiempo. Y bueno, ya está en vuelta Fernando Alonso. De momento ha marcado un 19-0, que es un tiempo muy, muy bueno. Y a ver si puede meterse entre los primeros.
En el Giro se estrecha la lucha por la etapa. Se pone Ineos a trabajar en el grupo de importantes. Se le ve muy nervioso a Carapaz. Y uno de los primeros en sufrir es Juanpe López Quique.
Bueno, ¿y ahora qué hay que hacer, alma de cántaro? Después de haber tirado todo el día, ahora se ha quedado sin Buitrago, sin Peyo Bilbao. Y los de la punta son Pavel Sivakov con Carapaz, Hindley, Landa, Hugh Carthy y Jan Hirt. Es evidentemente los más fuertes de la carrera. Por delante siempre a 3 de meta. Alessandro Kobi, al que le cuesta cada vez más el pedaleo, le está costando mucho, mucho, mucho llegar a la meta, y por detrás ha saltado en solitario el que decíamos, Domen Novak, el esloveno del equipo Bahrein, que yo supongo que debe haber recibido el ok del equipo para atacar, seleccionador, y está, nada, a 1 minuto, lo ve, pero es que claro, 1 minuto en montaña es molto longo. Montparlé.
Nada, nada, lo tiene ahí a tiro, va subiendo muy bien. Parece que no camine Novak, porque lo ves en la tele y parece que no camine, pero va rápido. Y es lo que habíamos hablado antes. Novak iba adelante para ayudar a Landa, pero la diferencia era tan grande que le han enseñado la luz verde y le han dicho, Novak, si puedes, vea por la etapa que la tienes a un tiro.
Hay que decir que se ha quedado también Juanpe López, como decías, también Valverde, que está sufriendo. Mira por detrás ahí cómo se agarra Juanpe. ¡Qué casta! Está sacando el chaval de Lebrija y la cara de póker de Mikel Landa, que de momento... Dime.
Digo que coja ritmo y ya está, que no tiene que
no, cebarse. No, tiene que subir a su ritmo, pero bueno, evidentemente está despidiéndose de la mejor carrera que ha corrido nunca este chico, del cual hablaremos un montón dentro para muchos años. En fin, Pavel Sivakov está haciendo un trabajo excepcional, de momento manteniendo a raya Carapaz a Hindley, pero claro, es que ahora no sabemos si Carapaz quiere mantener o Carapaz está forzando para atacar, porque los tres segundos, insisto, no sé si le van a valer. Hay que recordar que en Budapest, en la crono inicial, Carapaz fue 6 segundos mejor que Hindley, pero claro, era al principio de la carrera y las fuerzas en una crono final son completamente diferentes.
No, 3 segundos para el último día es una barbaridad, ¿eh? O sea, nada que te pase, has perdido el Giro, y no, Ineos no va a salir mañana con 3 segundos, pudiendo salir con más.
Vaya gregario este ruso que se ha abrazado más que nunca la bandera francesa, porque es nacionalizado francés, porque se crió allí, no es ningún chanchullo, sí, sí, ni mucho menos.
Saca la lengua a Pavel Sivakov, que está haciendo evidentemente su trabajo muy bien hecho. Además está Jan Hirt más tranquilo, mira para atrás Landa, no lo veo con ganas de atacar, pero no lleva la mejor de las caras Landa, ¿eh?
Landa tiene que esperar a que Hindley y a que Carapaz se metan 2 o 3 rejonazos y él como que no está corriendo, y cuando pueda tirar para adelante como lo hizo ayer, tal y como lo hizo ayer. Ahora él, a 3 kilómetros de meta, 2 kilómetros de meta, ya lo tiene todo perdido. Tiene que esperar a que ellos se piquen y entonces arrancar y que le dejen ir.
Sí, pero está con más gestos de los habituales, Eri, ¿eh?
¿Quién?
Landa, ¿eh?
¿Landa?
Sí.
No sé. A mí Landa con gafas me mosqueó, fíjate. No es muy de...
Ahora no las lleva puesta. Ataca Carapaz y ataca Hindley. Los dos primeros ataques muy rápidos. Se queda un poco trabado ahí Landa, que tiene que coger su ritmo con Carci. Landa que no se agarra abajo, se agarra
al
manillar arriba. Ay, madre mía, no tendremos las mejores sensaciones las de Mikel Landa, que ha ido todo el día arriba junto a sus compañeros y que ahora no puede. Hindley tampoco puede con Carapaz. Carapaz tampoco con Hindley. Están muy, muy juntos y ahora encuentra a Arensman. Buena táctica la del Bora, porque Hindley encuentra a Arensman, que es uno de los caídos de la fuga. Vamos a ver si le puede hacer trabajo, o a estas alturas de puerto, ese puerto no va. Vamos, que le van a sacar las pegatinas a Arensman, o no, Montparler.
Bueno, vamos a ver, ¿eh? Yo veo muy bien a Carapaz. Estaba pensando ahora en Landa, y Landa quizás ha puesto a tirar el equipo, que es lo que hemos visto hoy. Se ha ido la fuga por delante. En ningún momento le han recortado más de 5 minutos, con lo cual eso ya nos estaba diciendo que Mikel no iba bien, porque si hubiera querido ir bien y rápido para arrancar, hubiera acercado mucho más el pelotón a la fuga, y es lo que no ha hecho. O sea, que ha ido frenando todo el día el pelotón, porque él ya notaba que las piernas pues no eran las de ayer.
Nibali, que es el peligro a 5 minutos en la general, ni se le ve en la tele, con lo cual, tranquilidad con el podio.
Sí, 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 se está dando un respiro ahora Hindley por detrás de su compañero el Bora Arensman, que está tirando también de la rueda de Richard Carapaz por delante. Hace rato que no vemos a Kobe, que solo tiene ya medio minuto de ventaja según el GPS sobre Domen Novak, el esloveno del equipo Bahrein, que está luchando por detrás con Landa, tranquilo, va a ser tercero, ha encontrado la rueda de Hugh Carthy para marcar un ritmo. No tiene las mejores piernas, es una pena, no va a poder alcanzar la segunda posición, pero tiene mucho, mucho de ganado sobre Vincenzo Nibali. Le queda solo 17 kilómetros, que son los de la crono de mañana. Por delante Kobe, Arensman, Hindley y Carapaz. Hindley y Carapaz están jugando el liderato, al menos hoy, a la espera de lo que pase mañana. Y por delante Kobe, al que le quedan 2 kilómetros, solo 2 kilómetros la pancarta, para llegar arriba, más de 2.000 metros, esta marmolada que sería evidentemente el gran triunfo de su vida. Y de momento, paz. Pero vamos a ver la gloria, ¿quién se la lleva? Entre Hindley y Carapaz.
A ver si hay parón aquí y puede reengancharse Mikel Landa, que está sufriendo en el día de hoy. Enseguida vemos cómo acaba esta etapa por el triunfo de la jornada, cómo acaba esta etapa en la lucha por el podium de cara a la crono de mañana. Hemos llegado a las 5:03, una hora menos en Canarias y en Liverpool.